Y aparentemente modestos servicios de inteligencia del Vaticano, conocidos como la Santa Alianza, llevan más de 500 años actuando desde la sombra, con un secretismo y eficacia que haría palidecer a alguna de las más famosas mediáticas y poderosas agencias de todo el mundo. Muchos desconocen que, más allá de sus iniciales, objetivos como la lucha contra los enemigos de la Iglesia, críticos del sistema eclesiástico, tendencias modernistas y especialmente la lucha contra el protestantismo. Pero lo cierto es que la Santa Alianza, considerada por algunos como el verdadero número uno del mundo de la inteligencia, oculta secretos que tan solo conocen unos cuantos investigadores. Esos secretos también los conoce Pedro el Africano, conocido así por sus muchas aventuras en aquel continente, exmilitar, boina verde, sargento de caballería y, por supuesto, espía freelance. Trabaja en esto del espionaje sin cobertura oficial, sin protección de ningún tipo. Buenas noches, Africano.
Buenas noches, así.
Hoy te hemos recibido con estos cantos gregorianos para ambientarnos, porque vamos a hablar de uno de los servicios secretos más secretos del mundo y también más eficaces, ¿eh? Del país más pequeño, pero sin embargo tiene mucha fuerza y mucha potencia en cuanto a inteligencia se refiere.
Sí, el Vaticano como país está reconocido prácticamente por todos los países del mundo, con lo cual tiene una diplomacia bien implantada y bien extendida. Dentro de las cosas que le encargan al Servicio Secreto Vaticano, a la Santa Alianza, es información sobre los conflictos donde media el Vaticano. El Vaticano tiene una gran fuerza, una enorme fuerza en la mediación de conflictos. Los últimos conflictos importantes pues han sido la mediación entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle, que estuvieron a punto de llegar a una guerra, el tema de la Revolución Polaca y la caída del muro, los acuerdos de reanudación de relaciones Cuba-USA con Obama cuando estaba de presidente, la paz en Colombia con el gobierno de las FARC, que tenemos muchos militares españoles implicados en la vigilancia de esos acuerdos, las mediaciones actuales en Venezuela, en fin, Irlanda del Norte, el País Vasco, e incluso pues conflictos actuales, ¿no?, políticos y de todo tipo.
Este sí que es uno de esos servicios secretos raros, raros, con los que tú has tenido que interactuar en tu trayectoria profesional.
Sí, el Servicio Secreto Vaticano es una fuerza enorme en África. En África hay que ver un poco cómo son esos países que no tienen casi estructura y que no tienen infraestructura de tipo sanitario y demás. Y lo poco que hay, pues casi todo es de la Iglesia, ¿no? Hay unos 15.000 curas y monjas diseminados por África. Atienden 1.000 hospitales, 5.000 dispensarios, 270 leproserías. Nosotros muchas veces nos hemos enterado de temas como el ébola o otras cosas que ahora asustan, ¿no? Asustan este tipo de virus. Y nos hemos enterado pues porque precisamente esta gente ha dado la voz de alarma, ¿no? Ha dicho, aquí hay una cosa gravísima y no se estáis enterando, ¿no?
Africano, lo de la mediación, la piedad, la misericordia, son excelentes herramientas de espionaje, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta que el Vaticano tiene otra serie de organizaciones en el mundo, aparte de todas sus son congregaciones y demás.
Sí, tiene muchas.
Pero tiene una cosa que está bastante implicada en la élite, que es la Orden de Malta, ¿no? Uh-huh. La Orden de Malta, pues están casi todos los nobles europeos, y casi todo el mundo financiero. Entonces son gente que tiene una información de primera mano sobre qué cosas van a pasar en un futuro más o menos próximo. También la Orden de Malta tiene su estatus diplomático propio, o sea que tiene sus pasaportes azules diplomáticos, sus embajadas y consulados en 108 países, incluido la ORCE, que es una organización de seguridad y cooperación en Occidente potentísima, ¿no?
Africano, ¿En el Vaticano hay algún personaje de esos al más puro estilo Jean Le Carré? Me consta que sí.
Sí. ¿No? En el Vaticano, como tiene tanta potencia en inteligencia humana, en Humint, pues tiene agentes de campo excelentes. Aparte que tenga un servicio de seguridad, que es la Guardia Suiza, que es bastante profesional, también hay muchos militares. Yo he conocido algunos militares españoles que dejaron el ejército y por sea por una profesión de fe para hacerse sacerdotes o simplemente como misioneros o del Opus o de otra serie de organizaciones, pues están al servicio del Vaticano y se ocupan de zonas de riesgo y de zonas donde es difícil ir, ¿eh?
De todas formas, la Iglesia está y ha estado en todos los asuntos e intrigas de la historia del mundo. Es realmente difícil desvincular a la Iglesia de alguno de ellos. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, como decíamos al principio, pero sus servicios de inteligencia pues se han perfilado a lo largo de la historia como una de las zonas más desconocidas y oscuras de la Iglesia Católica, que es a su vez la más antigua institución del mundo.
También hay que tener en cuenta que no solo tienen unos archivos excelentes, ¿no?
También.
Es que su personal trabaja a lo mejor 60 años en el mismo puesto. Y claro, tenemos una memoria de pez últimamente para los asuntos, y teniendo en cuenta que a lo mejor el Tratado Picot tiene mucho que ver con toda la crisis actual de Irak, de Irán, de Siria y de todos estos países que crearon después de la Primera Guerra Mundial, pues seguramente toda esa información la tiene fresca, salvo Inglaterra, pues solamente el Vaticano, ¿no? Uh-huh. Y eso le da una posición, digamos, de análisis muy potente, muy potente, porque una persona que tenga un minutante, ¿no?, como se les conoce a los que trabajan en ese archivo y en ese servicio secreto, pues lo tenga 60 años estudiando un tema, pues lógicamente, posiblemente sea el tipo en el mundo que más sabe de ese tema, ¿no?
Uh-huh. Tú has estado cerca de estos servicios secretos y de otros muchos, pero vamos a centrarnos esta noche en la Santa Alianza. ¿Por qué tienen tanto poder? Desde tu punto de vista, he escuchado muchas versiones, conozco muchas razones por las que son tan poderosos, pero desde tu punto de vista, ¿qué les hace ser casi, y a veces sin el casi, el servicio de inteligencia más poderoso del mundo?
Bueno, lo primero es que no trabajan por dinero. Entonces, cuando tú tienes
importante dato,
cuando tú tienes una red de voluntarios de cientos de miles que están dispuestos a dejar tu casa, dinero, influencia, teléfono y todo lo que haga falta, pues y no es por dinero, pues se convierte el asunto en un poco bastante invulnerable, ¿no? Si además transmites las cosas más complicadas, las transmites de boca a boca y va el mensajero, va a otra boca, no hay transmisión alámbrica ni inalámbrica ni nada que se pueda detectar, pues haces que un secreto de verdad sea un secreto, ¿no? Que es lo más difícil en un servicio secreto, mantener ese secreto, ¿no?
Sin duda.
Entonces, entre que están muchísimos años en el puesto, se conocen todos muy bien y perfectamente, saben sus capacidades, y además, a golpe de mandar a una persona en un avión con un salvoconducto, se le abran todas las puertas del mundo, eso hace que sean muy eficaces, claro. Uh-huh. Solamente hay otro servicio que es capaz de hacer eso, que es el Mossad con la diáspora judía, ¿no?
Ah, también.
Que no necesitan tener sede en ningún sitio. Vienen a Marbella, hablan con el jefe del rabino de aquí, y en dos minutos tienen todos los hebreos de Marbella a su disposición para cualquier cosa que necesiten.
¿Quién me dijo a mí? Fue un agente internacional quien me dijo, que seguro que nos está escuchando en estos momentos, me dijo, los grandes espías no necesitan despachos.
Claro, bueno, hombre, sin llegar a tener que estar en cafetines, pero que ciertamente...
Pero que también, en cafetines sí. También, ¿eh?
Hombre, ya, yo sé por qué te lo digo, pero realmente si tú tienes confianza absoluta en que una cosa de A a B va a ir en total secreto, pues eso te da un poder que casi ningún otro servicio tiene, ¿no? De todas maneras, en África sí que es cierto que son los... Ahora los chinos también tienen algún conocimiento, ¿no? Pero hasta hace muy poco tiempo, incluso los mapas de África detallados, los mapas locales de senderos, los hacían los misioneros, porque abrían ellos con los coches y con la gente, pues abrían sus propios senderos, ¿no? Entonces, la verdad es que uno que se vaya a perder por ahí, si cuenta con algún apoyo del misionero local o de la red de misiones locales, tiene mucho ganado, ¿eh? Tiene mucho ganado porque sabe que tiene un apoyo detrás en transmisiones, en posibilidad de refugio, en mil cosas, ¿eh? Que un africano no te va a dar nunca por desconfianza, ¿no?
La Santa Alianza, el servicio de inteligencia del Vaticano, poderoso donde los haya. Africano, más de 123 millones de africanos católicos, un 14% del total que junto con las otras confesiones cristianas podrían sumar un 46% de la población. ¿En África se siente la influencia del Vaticano y su Santa Alianza en asuntos, por ejemplo, políticos, económicos, sociales? Porque planean sobre todas las cosas. Esto, yo creo que a estas alturas ya está quedando claro.
Pues sí, totalmente. Por un doble motivo. Primero, por su implantación entre el pueblo. Quiere decir que ellos son los primeros que detectan cualquier problema profundo social, ¿no? Y segundo, porque forman las élites en África, ¿sí? Y lo forman doblemente, porque la élite en África se forma intelectualmente, pero además la élite económica, como la gente católica se casa solo con una mujer y el africano que no es católico o no es cristiano se casa con muchas, pues la familia no la atiende de la misma manera, ¿no? El que tiene siete casas pues no es lo mismo que el que tiene una sola casa. Con lo cual, en poco tiempo, que pasa también en Egipto con los coptos, en poco tiempo digamos que son la élite burguesa de las capitales, ¿no? Y claro, pues ellos están en contacto y están un poco con sus obispos y demás. Y además los católicos en África son de los más activos, digamos, o los más puros, si se puede decir, o más, no sé, militantes, porque están en un entorno que no les es favorable. En los países occidentales, pues el catolicismo ha caído mucho porque no se han secularizado, ¿no? Y no hay una digamos, necesidad de afirmarse, ¿no? Pero claro, en un mundo como allí, que los musulmanes avanzan rápidamente y están en choque en todos los frentes del Sahel, ¿no? Por ejemplo, pues claro, un cristiano es que lo es porque le cuesta serlo. O sea, que el que dice que es cristiano es porque se la está jugando, ¿no? Y es muy militante, muy militante.
La Santa Alianza, servicios de inteligencia ultra secretos del Vaticano, no son nada tecnológicos, a menos en apariencia. Tampoco utilizan las técnicas de espionaje aplicadas en otras agencias. Su cantera de información se basa en la inteligencia clásica y, por lo tanto, en las llamadas fuentes humanas. Ese tipo de valiosa información que se da de persona a persona, de clara inspiración bíblica. Este poderoso servicio secreto bebe de algunas fuentes de las Sagradas Escrituras. ¿Qué peligros y amenazas supone para el mundo una organización que busca el bien común, la ética, la paz, africano? Porque bueno, esta es su tarjeta de presentación, por lo menos.
Es su tarjeta. Lo que pasa es que también hay una cierta tentación histórica, ¿no? De los países pues arrimando el asco a sus sardinas cuando hay un conflicto. Normalmente, si es un conflicto entre países que tienen la religión católica como importante, suelen mediar, ¿no? Y entonces en medio se producen tensiones y cada uno quiere poner, digamos, a su servicio, ¿no?, a los mediadores. Y eso hace que, bueno, pues a veces la Iglesia no sea tan neutral, ¿no?, con una de las partes.
Uh-huh. Hablaba yo de la clara inspiración bíblica, porque este poderoso servicio secreto bebe de sus fuentes, es decir, Dalila, que traiciona a Sansón, o Judith, que se gana sibilinamente la confianza del general Holofernes y acaba cortándole la cabeza, o de los antiguos espías de Moisés en el desierto de Parán, que investigaban para él las bondades de esa tierra prometida.
Bueno, y el ángel que avisó también que venían a cortarle el cuello a los inocentes, ¿no?
Pero es que todo esto se basa en aquello, en las Sagradas Escrituras.
Sí.
Su modus operandi tiene mucho que ver con la Biblia.
Sí, además no han tenido necesidad por no tener prisas. O sea, lo que mata a la inteligencia actualmente, hay una cantidad de información extraordinaria, pero como hay prisa, pues entonces se simplifica y al final informes de 30 páginas tienen que ser dos líneas, ¿no? Y a veces el político, pues que la tiene que interpretar, no lo interpreta bien porque se queda un poco plana la información. Pero la Iglesia no tiene esa prisa, entonces el Vaticano puede elaborar informes de 300 páginas y se los va a leer alguien, o sea, alguien sí se va a leer ese informe y se lo va a estudiar y tiene tiempo y tiene un año porque tiene ese asunto como eje de su vida y no tiene prisa, no se va a jubilar, no hay nada de esa tensión, ¿no? Entonces, claro, pueden cuando el Vaticano, digamos, expresa una opinión, es súper documentada. Hay muchas opiniones en Occidente, en España mismo, que te das cuenta que son improvisadas, ¿no? Dices, bueno, tenían una parte de la información o casi toda la información, pero a la hora de simplificarla, pues han simplificado tanto que no ha servido para nada todo el trabajo, ¿no?
Brevemente, ya africano, que nos queda poquito tiempo. Se dice también de la Santa Alianza que se sirve de las emociones e inseguridades humanas como forma de obtener información secreta y que cuentan, pues, con la gran ventaja de que el espionaje religioso es mucho más fácil de pasar desapercibido, lo cual les permite, pues, una gran destreza a la hora de infiltrarse, mimetizarse, y aunque en un principio este espionaje vaticano pretendía vigilar y obtener información secreta referente a los rígidos principios de la Iglesia, su poder de expansión ha acabado abarcando, pues, los más inimaginables aspectos de la vida.
La Iglesia tiene un componente económico también, ¿no? Entonces la Iglesia es muy vulnerable a cambios en los países de su estatus económico, sea económico o sea de temas más terrenales como terrenos, como edificios, como impuestos, como... Entonces la Iglesia siempre va un paso por delante previendo cuál puede ser una evolución positiva o negativa a través de lo que ellos llaman después concordatos, que son acuerdos con los gobiernos, ¿no? Entonces, ese tema les preocupa mucho, con lo cual están bien metidos en la sociedad civil, sobre todo en esas áreas, previendo qué cosas les pueden afectar en un futuro, ¿no? Cada vez que alguien, un gobierno o algo amenaza ese estatus, pues se moviliza toda la fuerza que tienen intentando enterarse quién corta el bacalao en ese asunto, ¿no? Y lo hacen bien. La prueba es que seguimos, por ejemplo, en España con el mismo concordato hace muchísimos años y no hay visos de que nadie lo cambie. Cada vez que hablan de cambiar algo, no a peor, podría ser a mejor, pero desde luego no se prevé que se haga inmediatamente. Todos los gobiernos acaban lavándose las manos en el asunto, sean de derecha, sean de izquierda o de centro, ¿no? Nadie se acaba metiendo contra una organización que es capaz de trabajar a 30 años vista, ¿no?
Cuántas cosas se nos van a quedar por decir con respecto a la Santa Alianza, pero en cualquier momento podemos retomar el tema. Te voy a despedir hoy, africano, Pedro el Africano, con estos cantos que han ambientado también esta sección dedicada hoy a los servicios secretos vaticanos, la Santa Alianza. Muchas gracias, Pedro.
Gracias,
hasta pronto.
Gracias a ti. Hasta pronto. Chao.